El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
Desde Rías Baixas, madridismo calidade, el radio de Richard Dix.
Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021 y este, el último programa de la semana del radio, el que hace ya el número 2161. Si yo tuviese que organizar unas jornadas sobre periodismo y cómo adaptarse ese periodismo deportivo o de cualquier tipo al siglo XXI, pensaría en llevar ponentes que realmente supieran del tema. Pero no, en Badajoz, por ejemplo, organizaron unas jornadas sobre esto y llevaron a Gañote Man Gómez. Y claro, solo podía pasar esto.
Es alucinante. Tenéis que estar en la calle, tenéis que tener vuestra personalidad. No puede ser que haya una juventud que tenga un pensamiento único sobre el periodismo. No puede ser.
Esa es la primera parte. No puede ser que toda la juventud tenga un pensamiento único sobre el periodismo, no, mejor que tengamos el tuyo. La segunda parte tenía que ver con Ibai Llanos.
Yo alucino con lo de Ibai. No sé quién es Ibai. No he visto ni vida un Ibai. Y es que en este congreso, en la palabra más pronunciada Ibai, pero de qué estamos hablando. Pero esto quién lo entiende. O sea, es alucinante. Ibai para acá, Ibai para allá. Joder, le voy a llamar un día y le voy a ir con él, no sé si es en Barcelona, en Bilbao, es que no sé quién es. Le veo por la calle y no lo sé. Y mejor, tengo un hijo, hijo de periodista.
Además de mentir diciendo que no conoce, que no sabe quién es Ibai Llanos, lo máximo que se le ocurre de él es que es muy joven y no es periodista. Hombre, como si ser periodista de título, digamos, te diese algún mérito o te evitase hacer el ridículo. No, mejor el periodismo que hace Gañote Man Gómez, el de besos y abrazos, el de cambiar de criterio cada 5 segundos, contradecirse a sí mismo en la misma frase, eso es muchísimo mejor. Pero ya de madrugada, en Radio Estadio Noche, claro, le preguntaron por este asunto, porque Gañote Man Gómez se había convertido en trending topic en Twitter. Y esta fue su respuesta.
He hecho dar una charla magistral, soberbia, en Badajoz.
Y mediática.
Ante un auditorio impresionante.
¿Ha pasado algo especial ahí?
No, para mí no, para mí nada. He dado. Además, he hablado de ti y he hablado bien. Mira, he hablado de ti y he hablado de los compañeros de Radio Estadio, he hablado de esto. Para mí no ha pasado.
Ah, no se queda Ibai Llanos.
Es la 1:20 y sigue siendo tendencia en España, Roberto.
Pues ha sido magistral y además os vendría muy bien que la escuchaseis.
No solo no se avergüenza de lo dicho, sino que le parece magistral y soberbio. Y cuando Aitor Gómez intentó hacerle decir que todo había sido más o menos una broma, que en realidad sí conoce a Ibai Llanos, escuchar su respuesta.
Pero Ibai sabes quién es, ¿no? O sea, que lo has dicho así porque tal, pero que sabes quién es, ¿no?
Sí lo sabe.
Sí lo sabes.
La temperatura en Badajoz era maravillosa.
Claro. Vergüenza ajena, no. lo siguiente. ¿Cuántas veces nos han contado los ciudadanos periodistas que la Champions, la Champions son 7 partidos, con suerte, con árbitros, con flor, la ganas, y que lo importante eran las ligas? Bueno, pues, escuchad esto de David Bernabéu de esta misma mañana, en A Diario, en Radio Torino, a ver qué os parece.
La gestión desde el 2017, cuando se va a Neymar, ha sido seria, ha sido responsable. Insisto, sobre todo la gestión deportiva, que es la que al final repercute en el tema económico. Tú te has gastado, entre sueldos, amortizaciones y traspasos, más de 800 millones de euros en 3 futbolistas que no te han marcado la diferencia. Y has arruinado al club con renovaciones inconcebibles. Simplemente porque tu rival en aquel momento estaba ganando Champions y tú te pensaste que, fichando a cromos, podrías ganar Champions. Y lo que hiciste es, sí, ganaste alguna liga, pero en Europa fracasaste prácticamente cada temporada.
Es tremendo. Dejando al margen que cuando se fichaba a esos futbolistas y cuando se hacían esas renovaciones, ni Blas alzó la voz y dijo que era una barbaridad, al menos dentro de lo que Juanma Rodríguez llama el periobarcelonismo, nadie chistó. Ahora resulta que el Barça se entrampó porque el Madrid ganaba Champions, a pesar de que ellos ganaban ligas, que era la competición más importante, la Liga, y no la Champions. Como decía Mafalda, las cosas que uno tiene que escuchar por tener los oídos conectados 24 horas al día. Hoy tengo varios cumpleaños que felicitar. El primero, el de @jgranadaperico, con K, que cumplió 32 años ayer jueves. Es un ciudadano periodista que vive en Argentina, aunque él es venezolano. La música que me has pedido la pondré la semana que viene. También cumple años hoy @sando-val81, cumple 40. Y mañana cumplen años José Luis y también mi buen amigo, el doctor loco de la República Dominicana, que cumple 36, @IkiFenix02. Muchísimas felicidades a los cuatro.
¿Ha dicho textualmente Roberto la frase "¿quién coño es Arbeloa"?
No.
¿Quién coño? ¿Quién coño? ¿Quién coño?
El radio de Richard Dix.
La cara de los ciudadanos periodistas, ya sabéis que aquí en el radio tenemos una unidad de medida que es la Piedra Gómez. Bueno, pues la mayoría de ellos tienen una dureza Piedra Gómez del 10. Por ejemplo, Jordi Martí. Esto decía anoche en El Larguero sobre la gestión de Florentino Pérez y lo que él había dicho de ella.
Oye, yo de Florentino le he criticado muchas cosas, pero siempre he admitido aquí en estos micrófonos que él ha hecho una gestión en tiempos de pandemia mucho más eficaz y mucho más brillante que la que ha hecho Bartomeu.
lo cual tiene su mérito porque ya sabéis que una de las frases recurrentes de Jordi Martí era: Florentino Pérez está tieso, no tiene un clavel. No el Real Madrid, él lo personalizaba todo en Florentino Pérez.
El crédito del que hizo dicho, Florentino por el tema del Bernabéu, creo que es un acierto. Es más, perdona Manu, creo que Florentino ha aprovechado bien el tiempo de pandemia y de cierre del Bernabéu para hacer los deberes. Y ahora, Manu, Florentino competirá con más ventaja que la que hará Laporta, porque el hecho de que tú tengas un estadio remozado en el que puedas generar ingresos te supone una ventaja en relación a tu adversario, que es el Barça, que no ha hecho los deberes.
Efectivamente, te supone una ventaja, pero ventaja que tú te has buscado. Y no solamente con el crédito para pagar la remodelación del Santiago Bernabéu, no. Es que el Madrid ha hecho en estos tiempos muchísimas más cosas. Aunque para Jordi Martí, bueno, la cosa antes no estaba tan clara.
El Barça ha fichado a Trincao, a Pedri y a Pjanic. ¿Quién ha fichado al Madrid?
El Madrid, obviamente, es que no podía fichar a nadie.
Florentino está tieso. Está tieso. No, es que Jordi, no hay ni un duro. Investiga porque no. Algo ha pasado. No. Algo ha pasado con las fuentes de financiación de Florentino. Se están cayendo, ¿eh?
Sin embargo, el Barça sí tenía deudas, pero no había mayor problema.
Oiga, tire de la chequera y haga los fichajes y los refuerzos que tiene en mente.
Y sobre la renovación de Messi, daba este consejo.
El CEO pues lo que ha dicho
que vaya
es,
preguntando por Javier Faust.
Oiga, ¿dónde está Faust? Yo recomiendo cabeza fría y sentido común preguntado sobre la renovación de Messi. Y yo creo que con el paso de las horas él se dará cuenta de lo que hace falta. Es una derrama de todos los socios sí. Y hace falta y aportaciones de todo tipo.
En RACU hoy han dicho que hay un informe sobre el Camp Nou, vamos, que se caía a pedazos, y no solo eso. Es que había nidos de paloma, excrementos de palomas para exportar, vamos, para abonar media España, y eso lo decían hoy en RACU basándose en un informe de 2013. Si no me equivoco yo con las fechas, que suelo hacerlo habitualmente, estamos en 2021. 8 años han tardado en darse por enterados, ¿o es que ahora conviene decir eso de que el Camp Nou está hecho una pena para machacar a Josep Maria Bartomeu?
Bien le vendrá al Barça el Espai, Barça y el nuevo estadio, porque
totalmente.
Se está cayendo el Camp Nou por dentro. Bueno, hay trozos del Camp Nou que se van cayendo, que ya hemos contado más de una vez.
Lo hemos contado en esta misma emisora, lo de los cascotes en este pasado mes de agosto. Sí.
Lo dijeron en agosto. El informe de salubridad del Camp Nou que han hecho público en RACU es de 2013. Pero aunque no hubiese ese informe, resulta que a finales del año pasado, principios de este, Carles Tusquets, que era el presidente de la junta gestora que tenía que llevar a las elecciones entre Bartomeu y Joan Laporta, también dijo lo mismo. Y oye, le cayeron palos como si no hubiese mañana. Y lo dijo 8 meses antes que esa gran noticia de la que se vanagloriaba Jordi Martí en el Larguero esta pasada madrugada. Pero sobre la gestión de Bartomeu y lo que están diciendo ahora sus sucesores, esta queja tenía Manu Carreño.
Ya en su día criticamos la gestión de Bartomeu.
Claro.
Ya lo dijimos. Ahora que vengan los nuevos a decir que los de antes eran muy malos.
Cada semana, que lo digan.
Sí, nosotros ya lo dijimos. ¿Pero cuándo, Manu Carreño? Cuando el cielo ya se había desplomado sobre vuestras cabezas y no había manera de seguir tapándolo. Porque, mira, Manu Carreño, yo me acuerdo de, por ejemplo, esto.
Lo que tiene que haber ahí metido, algún día saldrá. Algún día se destapará. La basura que tiene que haber ahí metida para que estén haciendo todo lo que están haciendo en la directiva del Barça.
Esto lo decía Manu Carreño el 9 de octubre de 2020. Sí, hace menos de un año. Pero anteriormente ya había dicho cosas parecidas.
Es lo fácil ir a por Valverde y ya está. Pero ahí está Pep Segura, que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Pep Segura. Digo yo. Que algún día alguien tendrá que decir, oye, usted, ¿me puede decir la de castañas que nos ha traído en los últimos años? Alguien, digo yo, que alguien tendrá que pedir responsabilidades, no solo a Valverde, que para mí la tiene y mucha, sino también a un tal Pep Segura.
Esto era de mayo de 2019.
Algún día alguien explicará de dónde está sacando el Barça 120 para Griezmann, no sé cuánto ahora para Neymar, a ver en cuánto se cierra, 170 o 180 o 190 o 100 más Dembélé.
Este audio y el que viene a continuación son del 28 de agosto, también de 2019. Hoy no, mañana.
Y algún día habrá que contar lo que ha pasado en estos últimos dos años en el Barça. Se compra a Neymar en su momento y en los dos últimos años se le vende por 222, se gastan casi 300 entre Dembélé y Coutinho, ahora Coutinho cedido al Bayern, ahora Dembélé puede que salga cedido al PSG en el mejor de los casos, si no va a chupar banquillo, si no grada, pero una jornada sí y otra puede que también.
Esta pasada madrugada le dije por Twitter a Aitor Gómez, oye, dale las gracias ya que me tiene bloqueado, dale por favor las gracias a Puñales Martínez porque me ha hecho medio programa. Tal vez no medio programa, pero sí una buena parte. Todo comenzaba en Radio Estadio Noche cuando Edu Pidal hablaba de la situación económica del Real Madrid y de su cierre de la anterior campaña.
La pandemia afectó a todos los equipos. E incluso los barcelonistas, ayer lo escuchamos de boca de Joan Gaspar, ponen como ejemplo, por poner un ejemplo, la gestión económica del Real Madrid, que acabó con superávit reduciendo gasto a pesar de la pandemia. El Barça, es verdad, y lo entendemos todos, que tiene que haberse visto afectado por la pandemia, pero la mala gestión de Bartomeu es indudable.
Yo suelo decir que el mal de muchos es epidemia, pero Alfredo Martínez yo creo que se inclina más por la versión clásica del refrán. Mal de muchos, consuelo de tontos. En este caso, de tonto. ¿Qué manera hay de minimizar la situación catastrófica del FC Barcelona? Pues poner en duda la solvencia del Real Madrid.
Yo pongo en cuarentena, Edu, has visto las cifras de Bartomeu. Bartomeu presentaba beneficios todos los años. El club debe 1.500 millones. Yo pongo en cuarentena que el Madrid tuviera beneficios la temporada pasada,
Es que bueno, tenía, son las cuentas que se sobrado, presentan. Si nos engañan con las
también,
cuentas...
También, o sea, Bartomeu las presentaba.
Bueno, claro, Edu. Si disfrazan las cuentas, yo creo que las cuentas
yo,
son...
Yo te digo que en pandemia se me antoja muy complicado y bueno, haciendo un estadio
esas
nuevo...
cuentas las...
Vamos a ver, Puñales. El estadio nuevo, comenzando por el final, no tiene nada que ver. Pero absolutamente nada que ver, porque tú sabes, porque lo sabes, que el crédito del estadio no se va a comenzar a pagar hasta que esté construido y ya genere beneficios, con lo cual no lo puedes meter en ese paquete. Y claro, como a Bartomeu le hacían la vista gorda con sus cuentas, pues al parecer, y fijaos que Estebas, el que está al frente de la liga, enemigo íntimo de Florentino Pérez, también va a hacer lo mismo con el Real Madrid, claro que sí.
Las ha visto Tebas, que es enemigo íntimo de Florentino, y lo alaba.
Y las de Bartomeu también las ha visto y las ha aprobado. Y ya. Son 1.400 millones de deudas.
Sí, pero de Bartomeu ya había sospechas y del Real Madrid hasta los enemigos
ninguna,
más directos del Real Madrid hablan bien de la gestión económica.
Las cuentas de Bartomeu están aprobadas por la Liga de Fútbol Profesional y permitidas como perfectas. Con lo cual, el mismo control que hubo a Bartomeu es el que hay al Real Madrid.
Y las cuentas del Real Madrid están auditadas cada año por Ernst & Young. Y esa auditoría se publica en la memoria económica del club, que tiene usted a su disposición, señor Puñales Martínez, en la web oficial del Real Madrid. www.realmadrid.com. ¿Lo puede usted consultar ahí? No, él tiene que ir por la vía de la Liga. Porque es lo que le conviene, claro.
Que la Junta de la Liga de Fútbol Profesional aprobó las cuentas del Barcelona y decía que el control financiero funcionaba y el club tiene 1.500 millones de deuda.
Pues cuéntenselo usted a Bartomeu y sobre todo a Tebas y la Liga, pero no meta usted al Real Madrid aquí. Porque claro, si usted pone ejemplos de cosas que ha hecho el Barça, pero no el Real Madrid, para igualarlos a los dos, lo que hace es, por decirlo suavemente, es el ridículo.
vendes a Cillessen, lo cambias por el portero del por Valencia, por Neto, metes a Pjanic y tal, y la liga dice, vale, perfecto, 72 millones por aquí, no sé cuántos, el Barça debe todavía el fichaje de Pjanic. O sea, que la liga es corresponsable de esto.
¡Ah, caramba! Lo que se le ha escapado a Puñales Martínez, que la liga es corresponsable de lo que sucedía, de ese maquillaje contable del Fútbol Club Barcelona. Pero eso que tiene que ver con el Real Madrid, porque el Real Madrid, que yo sepa, no ha hecho trueques. Ha comprado, ha vendido, ha cedido, pero no ha hecho artificios contables de ese estilo. Lo de Neto y Cillessen, lo de Pjanic y Artur, no, eso el Madrid no lo ha hecho. ¿De dónde saca usted entonces que el Madrid está tan mal? De sus santos cataplines, no de otra parte. Intervino Fuego Amigo Serrano y la verdad es que se coronó, pero bien.
La Liga ha mirado hacia otro lado, como en su
cuando
momento
le conviene,
hacia otro lado con el Atlético de Madrid, porque sí, porque el negocio de la Liga es la persistencia en la Liga, la pervivencia del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid. Es así de sencillo, o sea, es comprensible que la Liga mire hacia otro lado, aunque esté mal hecho.
No me digáis que no es fantástico. Resulta que la Liga incumple su deber de control, la Liga mira para otro lado, la Liga hace dejación de sus funciones. Esto tiene como consecuencia que algunos equipos compitan en desigualdad, porque unos compiten sin que les controlen y otros sí. Y oiga usted, a Fuego Amigo Serrano le parece normal, lógico y natural. Seguimos adelante en este programa 2161 del radio y no dejamos Radio Estadio Noche porque todavía tenemos más cosas que escuchar y muy interesantes. Minutos después de lo que hemos oído en la sesión anterior, compareció Alberto Pereiro para hablar de cuestiones relacionadas con el Real Madrid, sobre todo el asunto lesiones. Pero claro, como Puñales Martínez había estado diciendo lo que había estado diciendo,
pero que el Madrid no se ha endeudado, Alfredo, que no ha fichado un futbolista, que les ha quitado el 20% del sueldo a los jugadores y que se ha tirado 2 años sin fichar a nadie.
Ha vendido todo el rato, claro,
porque no podía.
Sí, claro, porque ingresaba menos de lo que
y el Barça eso no lo ha hecho.
A Alfredo Martínez, a Puñales Martínez le da exactamente igual la realidad. Él quiere colar su mensaje, obviamente desmereciendo la situación del Real Madrid. Palía un poco la del Barça, lo que os comentaba antes, mal de muchos consuelo de tonto, y replicaba a Pereiro de esta manera.
Pongo en cuarentena que la economía del Madrid sea tan saneada. Es verdad que no ha hecho las tropelías que ha hecho el Barça, pero lo pones en estos tiempos.
En estos tiempos el Madrid se ha apretado el cinturón y ha hecho lo que tenía que hacer, cosa que no ha hecho el Fútbol Club Barcelona. ¿Y en qué se basaban las sospechas de Puñales Martínez? Pues Edu Pidal lo dejaba bien claro. En nada.
Hay indicadores, porque la sospecha de Alfredo no está basada en nada. Hay indicadores, por ejemplo, que el Barça tuvo que acogerse a un ERTE. El Madrid pagó hasta el último euro de todos los trabajadores, del primero al último, del club. Quiero decir, hay indicadores durante la pandemia de que la salud económica del Real Madrid era mejor que la del Barça.
Pero no. No, Puñales Martínez no daba su brazo a torcer. Aunque su planteamiento era más bien una cuestión de fe.
Lo que yo pongo en duda que se pueda ganar dinero en la pandemia. Es verdad que se ha hecho el estadio, pero yo creo que es imposible tener beneficios esta temporada pasada.
Es imposible porque es imposible. Esto creo que se llama tautología. Alberto Pereiro lo que hizo fue ofrecerle datos.
El último fichaje que hace el Madrid es en junio del año 2019. En esa temporada,
termina esa temporada y a la siguiente, que es la de la pandemia, el Madrid no se gasta ni un duro. Pero ni un duro, cosa que no hizo el Barça. Ingresa los siguientes fichajes. Arraja, Hakimi, Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez, bueno, en definitiva, 103 millones. Al año siguiente, o sea, esta temporada, este verano, ha vendido a Varane, 40 millones. Ha vendido a Odegaard, 35. Ha vendido a Brahim, 3 millones. Son 157 millones de ingresos y cero de gasto. Nada más lo de Camavinga.
Bueno, y la prima de fichaje de David Alaba. Pero es que hay más cosas que no dijo Alberto Pereiro y que también están ahí. Por ejemplo, la plantilla del Real Madrid se ha rebajado el sueldo dos veces. Sí, dos veces. Y se lo ha rebajado. ¿No ha hecho como los futbolistas del Barça que han aplazado el cobro hasta más adelante? No, no, no. Se han rebajado el sueldo. Y no solo los jugadores. También altos ejecutivos. Mucha gente en el Madrid se ha bajado el sueldo. Cosa que no ha hecho nadie, absolutamente nadie, del FC Barcelona. Pero daba igual. Yo creo que Puñales Martínez es de la misma escuela de Félix Monclús. Ese que decía que cómo se te ocurre venir a una tertulia a aportar datos y no a debatir.
A día de hoy el Madrid no debe nada a nadie.
Sí, hombre, sí tiene deuda neta como todo el mundo. Asumible, ah, ahora mismo. Asumible. Pero para debe fichar dinero. A Mbappé tenía 200
pero
millones.
Todos los años se acaba con beneficio, pero debe dinero.
¿Pero qué tendrá que ver el culo con las témporas, Puñales Martínez? Una vez más, o estás engañando a los que te escuchan, o no tienes ni puñetera idea de economía, bueno, ni de nada. ¿Qué tendrá que ver la deuda que tengas con los beneficios que puedas obtener al final de una temporada? Esto sobre lo que había comentado Martínez, decía Aitor Gómez.
Alfredo, lo único que ha manifestado ha sido una duda razonable que puede tener mucha gente, no pasa
no,
nada.
No, no, lo que papeles, yo, lo que yo me puedo decir.
Bueno, duda razonable.
Una duda razonable sin argumentos.
Una duda razonable requiere tener razones para expresarla. A Aitor Gómez, de ahí su nombre. ¿Qué razones tiene Puñales Martínez, además de nada? Pues eso, nada. Y he dejado para el final este tema porque me parece muy interesante, porque coincide prácticamente al 100% con lo que decía antes y escuchábamos a Jordi Martí en El Larguero sobre lo bueno que había hecho el Madrid, Florentino Pérez, en estos tiempos de pandemia. Lo del estadio. ¡Qué casualidad!
Lo que yo vengo a decir que el Madrid hizo una cosa muy bien, que fue las obras del estadio en el periodo de la pandemia. A mí me pareció...
Pero está financiada 25 años.
Sí, claro, pero escúcheme, eso, pero que eso, no, eso sí que es un acierto. Pero otra cosa es que vendamos que todos son unos gestores extraordinarios y el los clubes de fútbol siguen endeudándose y que el control de la liga es como es.
No, Puñales Martínez, ¿ves cómo eres un manipulador y un tendencioso? Los clubes de la liga podrán estar endeudándose todo lo que quieran. Sí, y puedan tener malos números. Pero no meta usted al Real Madrid en esta historia. Porque no es así. Y sobre el estadio. ¿Os acordáis lo que decía antes Manu Carreño sobre que se caía a pedazos? Mira, pues vamos a recuperar un audio de Puñales Martínez de diciembre del año pasado.
La gente sabe que la economía del Barcelona es mala, pero decir que el estadio se está cayendo a pedazos para tratar de justificar una inversión de parte de un crédito en arreglar una parte del estadio me parece... No,
pero, claro, es que primero... ¿quién es él para montar ese Cristo? Es que ahora, ¿qué significa? Que cuando se abran las gradas del Cano, la gente diga, yo no voy, no vaya a ser que se hunda el estadio.
¿Un alarmismo?
Claro, es que ¿a qué viene esto?
Tranquilos, que dentro de poco, Puñales Martínez saldrá diciendo que él también denunció eso del estadio, el Camp Nou, lo mal que estaba, la mierda de gallina, perdón, de paloma, los cascotes que se caían. ¿Habéis oído lo que decía en diciembre del año pasado? Y esto no fue lo único en lo que él y José Recorleones ensañaron contra Carles Tusquets, ¿no? ¿Qué va?
Verdades que duelen, ¿no? Y además, como tú dices, inoportunas.
Bueno,
en un momento.
Verdad que son sus verdades, porque el resto de los socios no las saben porque no conocen las cuentas ni conocen la situación por dentro.
Era verdad, pero no había que decirlo. ¿Y por qué no había que decirlo?
Ayer gana el Barcelona 0-3. La gente más o menos empieza a ilusionarse un poco y dice, vale, vamos bien en Europa, Koeman, tal y cual. Y de repente, cuando toda la presión estaba en el Real Madrid, aparece con estas declaraciones que generan una inestabilidad, una desazón, una sensación de que el club está en desgobierno absoluto, que no ayuda para nada.
Mejor taparlo todo. Mejor no cumplir con su sacrosanta obligación de informar. ¿Verdad, Puñales Martínez? Porque se supone que lo tuyo es informar. O tapar y meter la basura debajo de la alfombra.
Va aireando todo, va dando explicaciones que posiblemente no eran necesario hacer públicas y generando esa sensación, como tú bien dices, de inestabilidad absoluta del club.
Que alguien que se autodenomina, porque se autodenomina, no es que lo sea, se autodenomina periodista, diga esas cosas, es para echarle a patadas de la profesión.
Están escuchando el radio de Richard Dis.
No abandonamos Radio Estadio. Todavía nos quedan un par de secciones que llevarnos a la boca en este programa 2161 del radio, porque entrevistaron a Lluís Mascaró, que ahora es, no lo sabía, yo me enteré ayer por la noche, ahora es el director del diario Sport. Antes lo fue Ernest Folk, pero después de un problema de salud que tuvo, dejó la presidencia, y yo creo que, como en el caso de Radio Torino con sus pellizquitos, después vendrá uno que bueno te hará, porque seguramente todos, casi todos de vosotros, conoceréis cómo es Lluís Mascaró. Puñales Martínez, después de lo que hemos escuchado que le petaba en diciembre del año pasado a Carles Tusquets por contar la realidad económica del FC Barcelona, esto le decía a Mascaró.
Creo que los números cantan claramente y que la gestión de Bartomeu está, vamos, simplemente viendo el resultado final no hace falta mirar mucho más allá, ¿no?
Los números cantan y los números cantaban cuando hizo aquellas declaraciones Carles Tusquets. Pero entonces te interesaba taparle la boca al cantante.
Los números que presentó ayer llegó a decir que si no hubiera sido por la pandemia el Barça hubiera ganado dinero este año. La cosa es un poco inverosímil.
Se refería a Lluís Mascaró a los datos presentados por José María Bartomeu para justificar que su gestión había sido buena. Y claro, ahora, no le cree nadie.
Durante muchos años el Barça ha vivido al límite, o sea, al límite de la masa salarial, al límite de los gastos.
Claro, has caído en la cuerda floja mucho tiempo. Ahora, exacto, claro, la pandemia te empuja y te tira. Pero
correcto, cuando la pandemia ha llegado y le ha dado este bajazo económico, pues todo se ha derrumbado, ¿no? Y lo que intento explicar es eso, que si no hubiera sido por la pandemia, pues hubieran seguido en la misma línea.
Que ya llevaba al desastre y hubiese tardado un poco más en producirse. Pero, ¿veis? Estos dicen que lo sabían. Dicen que sabían cómo iban las cosas, pero jamás se dignaron a contarlas.
Me apetece mucho ver si en las entrevistas hace algo de autocrítica o no.
No, 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 no. La autocrítica es absolutamente nula, ya te digo. Él dice que todo se acabe la pandemia y que si no llegase por la pandemia, pues este año el Barça incluso hubiera dado beneficios, ¿no? Por lo tanto, autocrítica absolutamente cero.
Bueno, Mascaró, en eso se parece mucho a vosotros, que habéis engañado a vuestros lectores, a vuestros oyentes, a los televidentes, y no les habéis pedido perdón. Autocrítica, cero pelotero también en el gremio de los ciudadanos periodistas. Y aquí, entre las cosas que se dijeron, de nuevo salió el asunto del Camp Nou, que después de lo que hemos escuchado antes a Puñales Martínez poniendo de chupa e domine a Carles Busquets por haberlo denunciado públicamente, esto decía esta pasada madrugada.
hubo negligencia en las instalaciones, no se actuó adecuadamente en el campo y posiblemente hubo peligro. Y nosotros hemos estado en ese estadio viendo un Barça-Madrid, que es un partido mayor, aunque no hubiera público, y ahí había actuaciones necesarias que les habían dicho que tenían que hacer obras en el estadio. Y la Junta que entró ahora tuvo que poner 1,8 millones en breve y ahora tiene que provisionar más millones porque el Camp Nou se caía a pedazos en algunas zonas. O sea, a ver, cosas que no tienen defensa.
Efectivamente, no tienen defensa. Tú no tienes defensa, Puñades Martínez. ¿Recuerdas lo que dijiste de Busquets, verdad? ¿Recuerdas? Que eso no había que decirlo. El alarmismo que denunciabas en diciembre del año pasado con José Corleone. ¿Y ahora me vienes con estas? Vamos, cara de Piedra Gómez, 10.5. Esta temporada, en Radio Estadio Noche, han fichado como contertulio habitual a Feliciano López. Esto me va a causar más de un problema porque su voz se parece muchísimo, al menos escuchada por la radio, a la de Gerard López. De hecho, esta pasada madrugada hubo un momento en el que Fuego Amigo Serrano les confundió. Pero este que vais a escuchar ahora sí es Feliciano López.
He tenido que lidiar también con una época muy difícil. Porque en equipos como Barça, Madrid, es muy difícil lidiar con tantos jugadores con tanto ego, con tantos jugadores que siempre quieren más dinero, con renovaciones cada 2x3 siempre al alza, en una época en la que encima el Barça estaba ganando y no había manera de decirles que no. O sea,
¿por qué Barça y Madrid, Feliciano López? ¿Por qué Barça y Madrid cuando tú mismo reconociste a continuación que en el Madrid las cosas no son así?
Es muy difícil decirles que no. Yo no estoy diciendo que no se pueda. Al final hay diferentes maneras de gestionar. Florentino es un presidente que se planta en determinados momentos y ante determinados jugadores y no cede y no da el brazo a torcer y los jugadores acaban marchando.
Y por eso, por ejemplo, a Florentino Pérez se le criticó muchísimo cuando Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid. Pero claro, resulta muy complicado decir que no, sobre todo cuando desde fuera, lo que llaman el entorno, los ciudadanos periodistas, para decirlo claramente, te están animando a que hagas aquello por lo que te van a criticar después como las cosas salgan mal.
Jugadores como Umtiti, que no habían ganado nada en el Barça, los cubrió de oro. Coutinho y Dembélé tienen sueldos fuera de mercado. O sea, él entregó el mundo a los futbolistas.
Posiblemente, pero también Coutinho y Dembélé, cuando vienen al Barça, el Barça está desesperado también en el mercado porque Neymar
y paga lo que debe actuar con inteligencia
desesperado. Iba con 200 millones al mercado a gastar, claro, y se gastó un pastor
con la cartera en la mano.
¿Y te quejaste, Puñales? ¿Protestaste, Puñales Martínez, por todo ese dispendio? ¿O te pareció fantástico? ¿Te pareció maravilloso? Como por ejemplo las renovaciones cada 2x3 a Leo Messi. Sobre este asunto, escuchad la reflexión que hacía Fuego Amigo Serrano.
La gente va a entender que fuese rehén de Messi, porque cualquiera lo habríamos sido. En el cargo de Bartomeu, posiblemente, prácticamente todos, habríamos accedido a lo que hubiera querido Messi.
Pues hubo un presidente, y tú lo conoces muy bien, Fuego Amigo Serrano, que se plantó y no lo hizo con alguien que se puede equiparar a Leo Messi. Sí, Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo. Y eso que Florentino Pérez hizo y que se criticó, y lo otro, lo de ser rehén de Messi y darle todo lo que quisiera, que se alabó, se decía, vendamos el Camp Nou para pagar a Messi, rebajemos el sueldo de la plantilla para pagar a Messi. O como escuchábamos antes a Jordi Martí, menos sentido común y más hacer una derrama entre los socios y simpatizantes para pagar a Messi. Bueno, resulta que lo que estaba mal ahora está bien y lo que estaba bien ahora resulta que es al revés. Aitor Gómez.
Porque no es fácil, yo qué sé, si eres el gestor
X
y un jugador te pide no sé cuántos miles, oye, pues tú le dices, pues lo siento mucho, pues me voy. Bueno, pues te tendrás que ir, pues es que no te puedo dar eso.
Caramba, cómo cambian las cosas, cómo cambian los enfoques con el paso del tiempo. Y permitidme ser vulgar y decir algo que he comentado en más de una ocasión. Niños, tapaos los oídos. Después de visto los cojones, todos sabemos que es macho.
Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
Cambiemos radicalmente de tema en este programa 2161 del radio, porque con la vuelta de este parón de selecciones, algunos futbolistas del Real Madrid han vuelto, no digo lesionados, pero sí tocados. Por ejemplo, Eden Hazard o, por ejemplo, Eder Militao. Y me llama mucho la atención, esto es una forma de expresarse que utilizan mucho los ciudadanos periodistas, sobre todo los del corazón. Digo que me llama mucho la atención cómo se puede informar de algo teóricamente objetivo, con tus fuentes dentro del club, y que diste tanto entre una versión y la otra. Esto, por ejemplo, contaba Melchor Ruiz en el partidazo de COPE.
Álava ya está en la capital de España. Es cierto que ha llegado con un golpe fuerte en la rodilla, con un hematoma, pero todo hace indicar que va a poder estar ante el Shakhtar el próximo martes en Champions. Y Eder Militao, que no va a jugar esta madrugada ese partido entre Brasil y Uruguay, que comienza a las 2:30 de la madrugada hora española, parece que esas molestias que tenía en el muslo derecho en la parte posterior también han remitido algo y también se espera que pueda estar en el partido de Champions.
Tanto alarmismo que se había suscitado, resulta que, según Melchor Ruiz, Álava y Militao estarán disponibles el próximo martes en el partido que el Madrid jugará contra el Shakhtar en Ucrania. Y del resto de los tocados, dudosos, lesionados, ¿qué nos tienes que decir?
Eden Hazard ha regresado también a la capital de España. Recuerdas que abandonó la concentración de Bélgica para tratarse en su país de esa sobrecarga en los isquios. Hoy ya se le ha visto trabajar en la primera parte con el equipo, así que buenas noticias. El propio Camavinga, que no había jugado con la selección sub-21, hoy ya se ha incorporado también al grupo, ha mejorado de ese problema que tenía en el empeine. Asensio se ha incorporado
Vale, está bien.
No me sigas contando buenas noticias, Melchor, que me voy a poner enfermo. Dime algo malo, por favor.
Salvo Bale, Ceballos y Carvajal, en el Real Madrid esperan poder contar con todos para dentro de 5 días ese partido de Champions.
Esto es lo que contaba Melchor Ruiz en el partidazo, que salvo esos tres futbolistas, Bale, Ceballos y Carvajal, todos estarán disponibles el martes de la semana que viene para jugar contra el Shakhtar. Y yo no digo que la información de Melchor sea la buena o que la buena sea la de Alberto Pereiro, pero difieren bastante.
Álava, primer punto.
Ok, para los dos partidos, Champions y el Barça.
Perfecto. Camavinga, segundo punto.
Para los dos también.
Hazard, tercer punto.
Para el Barça si se considera oportuno, y para creo que va a ir convocado aquí, pero no va a jugar.
¿Y Eder Militao?
Militao, cuarto punto.
Barcelona solo.
Solo para el fin de semana. Cachis. ¿Vale?
Cachis.
Cachis dice el otro.
No, Susana dice que ni para Barcelona.
Para después. Yo no le forzaría.
Al revés.
Militao solo para el Barça. Vamos, forzando y en el mejor de los casos.
Lo voy a decir de otra manera. Si le quieren forzar, juega en Barcelona, pero no debería jugar ninguno de los dos partidos.
Esto no se parece en nada a lo que contó Melchor Ruiz en la COPE, ni a lo que también dijo Susana Guas en el propio Radio Estadio Noche.
El chaval se ha tratado con el fisio allí en Brasil, tiene un golpe. Hoy verá el partido desde la grada, mañana viene para acá, le van a hacer pruebas, pero él está muy confiante, que diría aquel, de que solo es un golpe, y se ve contra el Shakhtar y contra el Barça, o sea que va a jugar los dos partidos.
Ahora, el que no va a estar seguro es Araujo.
Celita, Susana, que no juega en Ucrania.
Está claro que todos beben en fuentes, pero las fuentes son distintas. Como os decía al principio de la sección anterior, varios jugadores que disputan partidos, pertenecen a equipos de la Liga, han vuelto o lesionados o tocados, aunque no solo de la Liga Española. Y esto suscitó un debate en el larguero de la cadena SER, debate que comenzamos con esta opinión de Jesús Gallego.
Los clubes no tienen que cuidar a los jugadores para las selecciones. Si acaso tendría que ser al revés, porque cuando una selección llama a un jugador que no está a tope en su club, está yendo contra el jugador y contra su club. Los jugadores tienen que deberse a sus clubes y las selecciones tienen que tener mucho cuidado a la hora de convocarlos y a la hora de ponerlos. Y yo creo que Roberto Martínez a Hazard no lo cuidó el otro día, porque estábamos viendo que no estaba bien en el Real Madrid, lo llevó y lo puso de titular el primer partido.
Gallego también quería hablar de otro futbolista, en este caso futbolista español, que pertenece al Manchester City, club que se va a quedar sin sus servicios durante mes y medio por lo menos, porque tiene una fractura en el pie. A pesar de ello, jugó la final de la Nations League. Me refiero a Ferran Torres.
Ya no quiero hablar de lo que ha sucedido con Ferran en la selección española, que si eso que ha sucedido con Ferran en la selección española sucede con Hazard en la selección belga, estamos con el grito en el cielo.
Y con razón.
Porque ese futbolista no tenía que haber jugado la final como se ha visto. Con dolor, ha arriesgado, y ahora el que va a pagar las consecuencias, sobre todo, es su club.
Que es quien le paga durante todo el año, y muy bien, por cierto. Y sin embargo, la selección, las selecciones así en general, te expropian los futbolistas y muchas veces te los devuelven lesionados. Araujo en el Barça, Jiménez en el Atlético de Madrid, Ferran Torres en el City, y veremos a ver qué pasa con Militao o Eden Hazard. Esto es de puro sentido común. Pero el sentido común nada puede hacer contra el patrioterismo, ni siquiera el patriotismo. El patrioterismo casposo e indecente de ciudadanos periodistas como Julio Pulido.
¿Pero a ti te molesta, Gallego, que haya jugadores que quieren jugar con su selección una final
cuando
de un
están
título?
¿Cuando están
te
mal?
Pregunto. No. Cuando están tocados, porque si hubiese estado lesionado, no hubiese jugado.
Yo creo que un futbolista que está tocado, si es profesional, no tiene que jugar a la final.
Esa crítica que expresaba Jesús Gallego a Julio Pulido le parecía poco menos que inconcebible.
Estamos criticando de nuevo a un profesional por arriesgar físicamente por estar con su equipo. Es que no lo entiendo.
No, Pulido, es que no arriesgó para estar con su equipo. Arriesgó para estar con su selección, que no es lo mismo.
porque con su equipo, si el partido es muy importante, es vital, de vida o muerte, por exagerar, yo puedo entender que arriesgue. Pero con una selección, ¿qué paga la selección? ¿Qué aporta durante todo el año la selección? Absolutamente nada. Y el City se va a quedar sin Ferran Torres durante mes y medio porque a ti te parece maravilloso que arriesgue en la final de una competición que al City ni le va ni le viene.
El futbolista que quiere jugar. Segundo, el entrenador que le pone. Y tercero, el cuerpo médico que no lo impide.
Bueno, pues mira,
los tres responsables.
Pero tú no puedes dejar en manos de un chaval que tiene 20, 21 años.
Es que Luis Enrique lo puso.
Claro, es que la culpa es de Luis Enrique.
Y los médicos lo permitieron.
La culpa en el caso de
El chaval Romero era imparable. Yo estoy hablando, le miré los ojos, el chaval jugaba, era imparable.
Tú le podrás mirar los ojos.
Era imparable. Quería jugar y iba a jugar.
Iba a jugar según el capitán de España. Pues para eso, contra el vicio a pedir, la virtud de no dar. Es claro y evidente. A no ser que solo pienses en ti y no en el futuro. Porque de hecho, la selección española se va a perder a Ferran Torres en el parón de noviembre, en el que España se jugará la clasificación para el Mundial. ¿Qué cosas, no? Ah, en cuanto a lo que decía Julio Pulido de el jugador, el seleccionador y el cuerpo técnico, me recordaba aquel viejo videojuego de los Lemmings. Sí, aquellos bichitos que cuando caía el primero por un barranco iban todos detrás. Pues exactamente lo mismo. Claro, la mentalidad de Pulido se resume y se condensa en estas palabras.
Siento orgulloso de Ferran.
Muy bien, pero si es que no
ha querido jugar con su selección un partido importantísimo.
Supongo que el City, sobre todo, pero también el Atlético de Madrid, estará orgulloso de Jiménez, o el Barça de Araujo, o el Manchester United de Rafael Varane. Cuatro futbolistas que se han lesionado durante el último parón expropiatorio de las elecciones. Pero hay que sentir orgullo. Patrioterismo barato, casposo e infumable de Julio Pulido.
El radio de Richard Dish.
Aquí termina el programa de hoy. Y con esta edición 2161 también concluye la semana del radio. La música me había pedido mi buen amigo el loco doctor de República Dominicana, me había pedido que pusiese a Pink Floyd, pero he decidido que no. No es que sea algo parecido, pero bueno, también es eso que en tiempo se llamaba el rock sinfónico. Tampoco es Yes, aunque lo pueda parecer. Es un concierto de John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman y Steve Howe en Yokohama, en Japón, el 7 de marzo de 1990. Y claro, esos cuatro nombres, más por ejemplo Chris Squire, son lo que se podría denominar la formación clásica de Yes. De hecho, en el concierto interpretan varios temas de ese grupo. Y para terminar, una petición que me había hecho @sando_val81, que hoy cumplía 40 años, que es esta canción de Foo Fighters, que se llama These Days, interpretada en el Festival de Reading el 26 de agosto de 2012. Os espero el próximo lunes, espera que lo calcule, 18 de octubre, si os apetece. Os espero aquí en el radio. Que paséis un estupendo fin de semana, disfrutad de la vida todo lo que podáis, pero tened mucho cuidado. One of these days.
these days your heart will stop and play its final beat. But it's alright.
El gran lobby de este país es el Real Madrid, eso estamos todos de acuerdo.
Sí, el Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos por todos eso, con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
Álava sale por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
no,
tuvo
no,
el
si
Madrid...
lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane.
Se le querían cargar.
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.